Muy bien, vamos. Señor, queremos pedir tu bendición.
Queremos seguir con tu bendición en este tiempo donde nos vamos a acercar a tu palabra
y donde
vamos a intentar entender algo que sirva en nuestra relación contigo. Por eso pedimos que las palabras que tanto hablemos como escuchemos como leamos no sean solamente palabras escritas por un hombre
o dichas
por un hombre, sino que sean palabras tuyas, inspiradas por ti y que lleguen a nuestro corazón. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana empecé a leer el texto que nos tocaba de Isaías y el tema era la salvación, pero dentro de ese texto que tocaba de Isaías hubo un término que me llamó mucho la atención, sobre el que me paré, y luego vi que ese término se repetía varias veces en Isaías. Y quizás es un término que usa familiarmente Dios para ciertas personas. Entonces me gustaría que parásemos un momento mirando el libro de Isaías y pensásemos en ese término, en lo que implica para nosotros ese término o lo que implica en el libro de Isaías ese término. El término que vamos a sobre el que vamos a dar muchas vueltas es siervo o siervos. Es curioso, vamos a ver un pasaje donde Dios está hablando a su pueblo y habla el pueblo en plural, pero cuando dice siervo lo dice en singular. Es como que Dios ve el pueblo todo junto, personas individuales, pero luego a la hora de trabajar o a la hora de enfocarnos los ve como una sola persona y habla de siervo. Siervo aparece 37 veces en el libro, tanto en plural como en singular. Que para un libro un libro largo, no son tantas veces. Pero siempre se refiere a personas individuales, como Isaías, como David, como Jacob. Incluso vamos a ver que Jacob llegó un poquito más allá porque dijo que es mi siervo, pero le llamó amigo. Claro, uno lo lee y no pasa nada, pero tienes que pensar que es Dios quien está llamando amigo a un hombre. Y eso ya es otra cosa muy gorda. También en Isaías vemos que se usa siervo para el Mesías, para quien nosotros sabemos que es Jesús. Habla del siervo de Jehová que vendrá. Y también vemos que siervo se usa para el pueblo. Si solamente nos paramos aquí, es como paramos y pensamos en estas dos partes de aquí, vemos ya una similitud grandísima. Usa el mismo término para Jesús el Mesías y usa el mismo término para su pueblo. Voy a decirlo de otra manera. Llama a Jesús siervo y llama a cada uno de nosotros siervo. Y hay algo que se parece mucho, algo que nos podría llamar mucho la atención, porque podríamos, y bueno, aquí está el Mesías, que vamos a llamarles, que no va a ser siervo, va a ser un grado superior a siervo, y aquí mi pueblo que van a ser los siervos. No, todos en el mismo grado. Personas, grandes personas, Isaías, David, Jacob, Jesús, vamos a permitir que es así, aunque en Isaías no vas a encontrar la palabra Jesús. Habla del Mesías o habla de el siervo de Jehová, y vemos que su pueblo, todos metidos en la misma bolsa, todos siervos. Siervo implica obediencia, ¿vale? ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer por Dios? Vale, espera, no te digas nada todavía, porque viene, cuando, esto es una pregunta trampa, viene un versículo difícil. Entonces pensamos, claro, estamos en la iglesia, pues yo hago todo por Dios. Absolutamente todo, todo. Déjame hacerte hasta bautizarte. Porque a veces decimos, sí, yo hago todo, y el paso del bautismo, que es súper sencillo, no lo damos. Yo quiero animarte a que te bautices. Es como decir, bueno, vas a dar un paso de obediencia, el más fácil que puedes estar dando. ¿Estás dispuesto a hacer todo por Dios? Vale, ser siervo, y nosotros somos siervos, implica obediencia hacia Dios. Isaías era siervo de Dios, e Isaías hizo esto. Entonces el Señor dijo, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años como señal y símbolo contra Egipto y contra Cus. Claro, va a ser, de espiritual no tiene nada, esto es muy práctico y muy sencillo. Isaías recibió el llamado de parte de Dios de que tenía que andar desnudo, no un día, 3 años, ¿vale? Bueno, entonces por eso digo, ¿estarías dispuesto a hacer todo por Dios? Bueno, hasta poco hay que pasarse. No está pidiendo Dios nada de eso, ni quiero que entendáis nada de eso. Incluso en la hoja de grupos caseros Me permito poner un chiste pequeñito ahí, solo para que lo hagas, ¿bien? Para que lo leas. Si miras, además, en Isaías 8:18, dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. La familia de Isaías estaba puesta por Dios como presagio. Dios había pedido a Isaías que tenía que andar desnudo y descalzo por 3 años para que Egipto y Cus entendiesen que iba a pasar algo. Ahora, para suavizar el asunto, la palabra desnudo también puede significar semidesnudo. Bien. O sea, que llevaba algo, un poco algo. Una hojita de parra. Como Adán y Eva, ¿no? Vale. Entonces, pero fíjate lo que estuvo haciendo. Implica obediencia. Ahora, Miqueas, vemos el mismo caso. Miqueas también fue un profeta que Dios le pidió algo un poco extravagante, pero fueron personas que entendían: yo soy siervo de Dios, yo obedezco a Dios. ¿Hasta qué punto obedezco a Dios? Todo. ¿Te pida lo que te pida? Sí. ¿Sea lo raro que sea? Sí. Somos siervos de Dios. ¿Quién son los siervos de Dios? Mira, Isaías es siervo de Dios. Y puedes pensar, bueno, es que Isaías era siervo de Dios, pero David es siervo de Dios, Jacob, siervo de Dios, Jesús, siervo de Dios. Y piensa Jesús en el último momento de su vida, que incluso decía: mira, si puede ser que no muera en la cruz, para mí mucho mejor. Pero Jesús sabía que era siervo y obedecía hasta el final. Y el pueblo donde nosotros estamos, somos siervos. ¿Qué estás, hasta qué punto estás dispuesto a ser obediente a Dios? Mira otros casos de obediencia extrema. Le pongo extrema porque son muy conocidos, pero son casos donde Dios pide cosas que para mí son irracionales, pero las personas a las que Dios les pide las cosas la hacen. El primero es el famoso de Abraham y su hijo. Dice: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, que se parece mucho a Juan 3:16, ¿verdad? Un poco dado la vuelta. Es como que Dios dio a su único hijo, al que amaba, y lo entregó por nosotros. Aquí dice: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue donde Dios le había dicho. Claro, yo entre el 2 y el 3 metería algunas cosas, porque supongo que Abraham tendría algunas dudas, algunas preguntas haría a Dios. Incluso diría: pero Señor, si, ¿y por qué no me mato al otro? Sabéis que había otro, ¿no? ¿Y por qué no sacrificamos al otro que está? No, no, a su único hijo. Y no solo a su único hijo, dice: a quien amas. Y quiero que lo ofrezcas como holocausto. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios? Por eso, cuando yo veo cosas así, y si somos sinceros, y en nuestra vida Dios nos pide cosas pequeñas en las que tenemos que obedecer, y encima discutimos, ¿no queda hasta un poco ridículo? Si Dios nos está pidiendo cosas: mire, yo quiero que hagáis esto o que seáis así. Yo sé que soy siervo de Dios, eso quiere decir obediencia, y yo no hago eso, para mí es que llegamos a ser simplones en nuestra relación. O que a lo mejor no entendemos quién es Dios para nosotros. Josué también es un ejemplo de obediencia extrema. Dice: la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés se lo mandó a Josué, y Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Vale? Sin quitar ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Somos siervos. Isaías enfatiza eso. 37 veces habla de siervos. Muchas de esas veces cae sobre el pueblo de Israel. Muchas de esas veces cae sobre nosotros. Ser siervo significa ser obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta el final. Hasta lo que nos pueda pedir. Hasta si nos pide Dios, Dios no quiera, que tenemos que ir desnudos para decir al mundo que está en pecado. Hasta ese extremo. Perdón, que he dado la flecha. Uy. Vale. La palabra siervo aparece en otros versículos y también implica la palabra siervo, que solamente hay un Señor. Y son cosas que cuando yo lo leía digo: pero ¿cómo vas a decir eso si todos sabemos eso? Bueno, pues es algo sobre lo que el pueblo de Israel tuvo que recibir mucho énfasis del profeta Isaías. Porque el pueblo de Israel, aun habiendo visto la mano de Dios como la había visto, había caído en idolatría una y otra vez. Incluso piensa en el episodio de las tablas. Estaba Moisés recibiendo directamente de Dios lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, y como tardaba mucho, pues hicieron un ídolo. Entonces, ser siervo también implica que entendamos que solamente hay un Señor. Y dice el texto, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí. ¿Veis que dice mis testigos y luego dice mi siervo, que yo escogí? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vosotros sois mis testigos, mis siervos, para que conozcáis, creáis y entendáis. Y cuando miras estos verbos, conocer, creer y entender, uno piensa que Dios está diciendo, o Isaías está diciendo, bueno, para que conozcáis lo más profundo de la mente de Dios, o para que conozcáis todo lo que va a pasar en el futuro, para que sepáis cuándo voy a llegar yo, cómo voy a llegar, cuándo van a venir los ángeles, cuándo se va a la iglesia, para que sepáis todas esas cosas. Y Dios no está diciendo eso a través de Isaías. Dice, vosotros sois mis testigos, mi siervo, que yo escogí para que conozcáis, creáis y entendáis que yo solamente soy Dios. Y que no hay otro Dios. Y que fuera de Dios, con mayúscula, no hay otro Dios, con minúscula. No hay nadie que haya hecho lo que Dios ha hecho. No hay nadie que tenga la capacidad de Dios. Y no hay nadie más que haya creado, solamente Dios. En Deuteronomio esto nos anima a reflexionar. Y buscando también otros textos donde aparecía, bueno, solamente hay un Dios, un exclusivo Dios, hay dos cosas que resaltaron. Una la conocemos muchísimo, otra para mí era relativamente nueva. Porque dice, aprende pues hoy a reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Y la palabra que me llamó la atención es reflexiona. Es como que nos está pidiendo la Biblia, o nos está pidiendo Dios, bueno, o nos está pidiendo Moisés, o Moisés pide a su pueblo, hoy a nosotros. Mira, estate quieto un momento. Siéntate. Y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y ese es el Dios que nos pide que le obedezcamos. Y ese es el Dios que nos da la salvación. Y ese es el Dios que nos llama cada uno de nosotros siervos. Otra cosa que me llamó la atención es que nos anima Deuteronomio 6:4, solamente hay un Dios, tenemos que amarle con el corazón, alma y con nuestras fuerzas. Y cuando empiezas a pensar, corazón son tus emociones, bueno, sabemos, es muy fácil decir eso. El alma, yo nunca sé muy bien qué es lo que tengo que poner ahí, de mi parte, de mi cuerpo. De mis fuerzas es mi vida. Pero qué tal si dices, solamente hay un Dios, y como solamente hay un Dios, la Biblia nos anima a amarle con todo lo que nosotros somos. Con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú piensas, con todo lo que tú haces, porque solamente hay un Dios. Y puedes pensar en positivo, mira, si solamente hay un Dios, y sin pensar que somos más que los demás porque hemos encontrado nosotros a Dios, y nosotros hemos encontrado una relación personal con ese Dios, y nosotros somos sus siervos, es como empiezas a pensar, ¿no merece la pena obedecer las cosas que Él nos está diciendo? Somos siervos, eso requiere obediencia, somos siervos de un solo Señor. Y como siervos tenemos algo que hacer. Y este versículo, la verdad es que nunca lo había leído tan claro, por no decir que nunca lo había leído, bien, eso quedaría muy mal, o nunca me había resaltado de una forma tan fuerte. Isaías 49:3 dice, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Bueno, ¿quién va a mostrar la gloria? El único y verdadero Dios. Eso es muy gordo. Porque tú eres siervo del único y verdadero Dios, en quien va a mostrar su gloria a través de ti. Una vez puse un ejemplo muy sencillo hablando de todo eso. Cuando, bueno, especialmente las madres se preocupan más, ¿no? Los hijos, tienes que pensar así, son reflejo, quieras o no quieras, de los padres. Por eso cuando yo traigo a mis hijos a la iglesia les doy las instrucciones. Saludas a todos, sonríe. Quien te pide un beso, le das el besito, ¿vale? Todo eso porque, hijo mío, es que a través de ti me ven a mí. Bueno, uno le da toda la serie de instrucciones. La verdad es que nuestros hijos son reflejo de lo que somos. Incluso la forma en que van nuestros hijos vestidos son reflejo de lo que somos. Hasta cierta edad, ¿eh? ¿Vale? Sí, hoy no, hasta los 7 años. A partir de ahí ya, independencia absoluta. ¿Vale? Pero piensa que nosotros somos reflejos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, la palabra gloria es todas estas palabras. Gloria, belleza, ornamento, distinción, orgullo. Uy, eso es... Nosotros somos la gloria, el reflejo de la gloria, la belleza, el ornamento, la distinción y el orgullo de Dios. Es decir, cuando alguien te ve a ti, tiene que estar viendo la gloria de Dios. Bueno, a mí me hace pensar mucho, ¿eh? Porque yo, si me miro al espejo, tengo que pensar muy bien, y ya no digo físicamente ni nada, digo, cuando te miras por dentro, cuando miras lo que haces, cuando miras lo que piensas, cuando miras cómo respondes, cuando miras muchas cosas de tu vida, ¿realmente piensas que tú reflejas la gloria de Dios? Me pregunto yo. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que soy. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que soy. La gloria de Dios. Somos siervos. Entonces, como siervos tenemos un encargo. Y el encargo es muy sencillo. El encargo es que seamos reflejos de la gloria de Dios en la tierra. Sobre eso tenemos que trabajar. Quizás sería salir cada día por la mañana o cuando te despiertes, antes de hacer nada, y pensar, mira, soy reflejo de la gloria de Dios. En mi casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en todas partes. Quiero ser reflejo de la gloria de Dios. La forma de mostrar la gloria de Dios es muy fácil. Y lo pongo, sé que muchos lo habéis pensado, pero no es nada, nada extravagante, es solamente a través de nuestras buenas obras. Dice Mateo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que nosotros hacemos habla de Dios o del Dios en el que creemos. Por eso a veces te animo, no te dé miedo a quedar un poco como tonto delante de la sociedad porque eres, oh, qué bonachón, es que no te preocupes, no, los parámetros de la sociedad no son para ti. Son los parámetros de Dios, porque tú eres reflejo de la gloria de Dios. Tus buenas obras hablan del Dios en el que tú crees. Y muchas veces las cosas que Dios nos pide no coinciden absolutamente para nada con lo que la sociedad haría. Somos reflejo de la misericordia de Dios. Por eso nuestras obras hablan de misericordia, del perdón de Dios. Por eso podemos tener la capacidad de perdonar lo que sería imperdonable. Porque Dios perdona todo. Somos reflejo del amor, la verdad, la fidelidad, la templanza. Hasta si piensas, Gálatas 5:22-23, todos los frutos del Espíritu. Porque somos reflejo de la gloria de Dios. Otra cosa que habla de la gloria de Dios, muy fácil. Bueno, fácil explicarla, que todo esto hay que trabajarlo. Es la unidad espiritual. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo. Unánimes, todos juntos. Cuando alguien va a un sitio y ve tanta gente junta, además, tanta gente de distintos países, de distintos gustos, que viven en distintas partes de Madrid, unos arriba, otros abajo, que tienen distintos trabajos, todos unánimes, todos juntos, porque hay alguien tan fuerte como Dios que nos une, eso habla de la gloria de Dios. Somos siervos para reflejar la gloria de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Con cada una de las cosas que nosotros hacemos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que somos, reflejo de la gloria de Dios. ¿Para qué tenemos que mostrar la gloria de Dios? Y sigo mirando el término siervo y me llama más la atención, porque precisamente mostrar nosotros la gloria de Dios no es para que digan, es que la verdad, Andrés, qué buen cristiano que eres, oye, qué buenísima persona que eres, da gusto estar a tu lado, da gusto trabajar contigo, porque haces todo tú siguiendo las buenas obras del Señor. da gusto que cómo hablas, da gusto tú. No es para que nadie diga nada a mí ni nada a vosotros, es para que la salvación de Dios alcance a las personas que nos rodean. Entonces la cosa como que va teniendo mucho más sentido. Somos siervos de Dios, de un único Dios, de el único Dios, siervos obedientes que mostramos la gloria de Dios en nuestras vidas para que el que está al lado pueda hacer exactamente lo mismo que nosotros. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Yo sé que se lee muy mal esto, ¿eh? ¿Sabes qué? Miré en el diccionario lo que es la salvación y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice que la salvación es librar de un riesgo o de un peligro. Bueno, pues me parece que sí. Claro, este está pensando que se está ahogando en el río y le tiras un flotador y sale y ya está, le has salvado. Bien. Pero es que en realidad cuando tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, estás librando a esta otra persona de un peligro o de un riesgo. Para nosotros mucho más grande, que es vivir una eternidad lejos de Dios. La salvación significa exculpar o probar jurídicamente la inocencia. Y cuando nosotros comunicamos salvación, estamos diciendo es que Dios te ha quitado toda la culpa. ¿Cierto o no cierto? Dice que la salvación, esto me llamó mal la atención, es recorrer la distancia que media entre dos lugares. Dices tú, ¿qué tiene que ver? Pues cuando estás comunicando la salvación a alguien, le estás diciendo que la distancia que hay entre Dios y él ahora es muchísimo más corta a través de Jesucristo. Dale, arranca. Lo que pasa es que no podemos hablar de la salvación si nosotros primero no somos reflejo de la gloria de aquel que nos está salvando. Déjame saltar la última. Dice: alcanzar la gloria eterna, ir al cielo. Esa sería la más tradicional. El mensaje que nosotros queremos comunicar y que estamos comunicando es que Dios tiene un plan para cada persona cerca de Él. Nosotros somos reflejo de ese plan, pero con nuestras vidas, no con nuestras palabras, porque somos siervos del único y verdadero Dios. Y lo último de todo, porque si piensas como yo pienso, vas a decir: mira, Dios, es imposible que mi vida sea reflejo jamás de la gloria de Dios. Ni te voy a contar, ni por encima. Lo único que reflejo es que tengo una Biblia en casa. Es posible que pienses. Pues luego viene este pasaje donde también habla de siervos, escrito para nosotros. Dice: pero tú, Andrés, pon tu nombre. Pero tú, Raya, pon tu nombre. Siervo mío eres. Vale, salta Jacob. Dice: quien yo escogí. Vete un poquito más abajo. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si pensamos que el encargo de primero obedecer absolutamente todo, hasta el punto de que tuvo que obedecer Isaías, que es un punto que físicamente afecta a todo, yo no sé si sería capaz de hacer lo que él hizo, sin dudar, lo que hizo Abraham, lo que hizo Josué. Si piensas que incluso creer que solamente hay un Dios y todavía en tu vida estás luchando porque tienes a Dios, pero por si acaso tienes otros recursos por ahí. No, quita todos esos recursos. Si piensas que es muy difícil centrarte solamente en Dios. Si piensas que es muy difícil que tu vida sea reflejo de la gloria de Dios. Yo quiero que te quedes con esto. Primero, que Él te escogió. Y Dios no escoge mal, ¿eh? Dios sabe quién escoge. Segundo, que Él no te desecha. Después, que Él va a estar siempre contigo, que Él te va a dar fuerzas para no desmayar, que siempre te va a ayudar y que te sustentará con su mano. ¿Cómo que está todo el rato agarrándote? Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Somos siervos. Isaías habla de que somos llamados a ser siervos. Sí, con una actitud de servicio, pero en este caso quería enfocar nuestra propia relación con Dios. Somos siervos para obedecer. Y la pregunta un poco, obedecer hasta, tú tienes que poner ahí. Lo que Isaías nos anima es a obedecer hasta el final. Somos siervos y solo tenemos un Dios, porque solamente hay un Dios de verdad. Y lo que la Biblia nos anima a pensar es que, mira, el resto de los dioses, mira, por bonitos que sean, aunque te digan que poniendo perejil te va a dar trabajo, aunque te digan lo que te digan, por lo que sea, porque aunque digas no, si solo es, no existen, son falsos, es mentira. Es más, te alejan del Dios verdadero. Somos llamados siervos, trabajamos y vivimos para mostrar la gloria de Dios. Y me gustaría que cada vez que te levantes o hables con alguien y estés pensando, él va a ver la gloria de Dios a través de mí, ella va a ver la gloria de Dios a través de mí. Y somos llamados siervos y tenemos que estar convencidos de que Él estará con nosotros ayudándonos siempre, siempre. Él nos escogió, no te desecha, Él está con nosotros, no desmayes porque Él te dará fuerzas, siempre te ayudará y siempre te sustentará. Y enfoca esto, Él nos da todo esto para que nosotros seamos reflejo de su gloria, para que las personas alcancen la salvación, para que nosotros podamos obedecer y disfrutar del único y verdadero Dios, quien creó todo lo que hay, y aunque a veces lo dudes, incluso a ti. Oramos. Obediencia, creer en un solo Dios, mostrar la gloria de Dios, incluso creer que Dios está siempre con nosotros. No sé qué punto es el que más te cuesta creer o con el que más tienes que trabajar, y me gustaría que tú lo pusieses delante de Dios. ¿Crees que eres una persona obediente? ¿Hay algo en lo que estás siendo desobediente a Dios? ¿Crees que tu vida muestra la gloria de Dios, la hermosura de Dios o lo que Él es? Señor, gracias por llamarnos siervos. Porque en Isaías, cuando vemos que nos llama siervos, nos estás comparando o poniendo al mismo nivel que pones a tu Hijo Jesús. Nos estás poniendo al mismo nivel que profetas como Isaías, y estás esperando de nosotros exactamente lo mismo. Quiero pedirte de alguna manera que nos ayudes a llegar hasta el final, en obediencia 100%, en todas las cosas, en el pensamiento 100% para ti, acciones 100% para ti. Señor, queremos mostrar tu gloria con las personas que nos rodean, especialmente con aquellos que no creen o que creen que creen. Y Señor, lo que queremos es creer de una forma tan natural en ti que nosotros, al hablar, al hacer, al pensar, al decir, al compartir, sea tu gloria la que se refleja a través de nosotros. Señor, pedimos perdón por las veces en que con nuestros actos te hemos negado o no hemos mostrado que creemos en ti, y queremos aferrarnos a este último versículo en el cual leemos que tú no nos has desechado, que tú nos has escogido, que tú nos vas a dar fuerzas, que eres tú el que vas a estar a nuestro lado, incluso que tú con tu mano nos vas a levantar constantemente. Queremos ser tus siervos 100%. Queremos reflejar tu gloria 100%. Queremos transmitir tu salvación de la forma más eficaz, que es con nuestras propias vidas. Y lo que pedimos humildemente, Señor, es que nos ayudes a creer que de verdad tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tus siervos que nos enseñan, gracias por estar con nosotros, gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Él, de Jesús. Amén.